Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Viernes especial, mediados de agosto, fin de semana y puente para los afortunados que puedan unir desde hoy hasta el martes, que será festivo en toda España con motivo de la Virgen de Agosto. 8,5 millones de desplazamientos esperan por todas las carreteras, así que va a ser una jornada, sobre todo el día de hoy, complicada en nuestras carreteras entre los que se van o vuelven de vacaciones y los que salen a pasar el puente. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un incendio que provoca retenciones en Barcelona, la AP7 a la altura de Montmeló, en ambas direcciones. Al margen de esto van a encontrar también tráfico lento en Valladolid, en la A6 en Tordesillas en sentido a Lugo, en Zaragoza en la entrada de la A2 a la altura de la Muela y en Málaga, en la A7 en Las Chapas sentido Marbella, y complicaciones y circulan en Albacete por la A30 en Chinchilla del Monte Aragón en dirección entrada, también en Murcia en la A7 en Espinardo en ambas direcciones, en Alicante en la A70 en Ciudad de Asís sentido Valencia y en Guipúzcoa. Les pedimos precaución si circulan por la A15 en Berastegui en dirección a San Sebastián.
Mañana se cumplen 2 años desde que entró en vigor la ley Rider, por la que se regulaba la contratación de los repartidores para evitar que fuesen autónomos y así garantizar su protección laboral. Hoy en COPE nos estamos preguntando si se está aplicando la ley en todos los casos. Sandra Arnaiz.
No todas las plataformas han cumplido con la nueva legislación, como es el caso de Glovo, en la que la mayoría de los trabajadores siguen siendo autónomos, aunque lo prefieren, como nos cuenta uno de ellos.
Prefiero ser autónomo, claro. Manejo mi tiempo, manejo mi horario, manejo mi estrategia de trabajo.
Así, su sueldo depende del número de pedidos que realicen. Muchos de ellos trabajan más de 10 horas diarias y descansan un día a la semana, nunca ni sábado ni domingo, porque son las jornadas con más trabajo.
Los jóvenes siguen retrasando la edad de emancipación hasta los 30 años. Es la más alta de los últimos 20 años y cuando dan el paso tienen que emplear más del 80% de sus ingresos en pagar el alquiler de esa vivienda si lo que quieren es vivir en otra casa distinta de la de sus padres. Eva Revenga.
Tener estudios superiores e incluso trabajo no es suficiente para poder acceder a una vivienda comprada o de alquiler. Y es que el sueldo medio de un joven se sitúa en poco más de 1.000 euros al mes y el alquiler medio en algo más de 900. A esto hay que sumar 141 euros de media de los suministros, como por ejemplo agua, luz, gas, por lo que apenas les quedarían 40 euros para comer, para la ropa y para el ocio. Los estudios superiores tampoco garantizan poder emanciparse. Solo el 22,9% de los jóvenes con estos estudios universitarios o FP superior se habían podido emancipar.
Daniel Sancho continúa en el módulo de aislamiento de la cárcel tailandesa de Koh Samui, donde deberá pasar al menos 10 días por protocolo COVID. De momento, el único contacto que ha tenido con el exterior ha sido con su abogado, contratado por la familia. La policía aún no ha podido encontrar todas las partes del cuerpo de Edwin Arrieta, el colombiano al que Sancho ha reconocido haber asesinado y descuartizado. Matar y descuartizar es una acción que, como nos ha contado en Herrera en COPE Rodolfo Gordillo, doctor en psicología, denota una falta total de desinhibición y una personalidad psicopática.
Entonces la psicopatía está, pero no solo la psicopatía. Es verdad que la psicopatía es un rasgo importante, pero la psicología lo que ha estado estudiando también en los últimos años es una especie de triada que se llama la triada oscura, que aparte de la psicopatía, pues también tienen que intervenir rasgos de maquiavelismo y rasgos de narcisismo, ¿no? Y entre todos ellos, bueno, pues permiten que haya una maldad excesiva, como ha sido el caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás ya para el regreso de la Liga, Dani Blanquez.
Desde las 7, con tiempo de juego como testigo, arrancamos con los partidos que abren la primera jornada esta tarde. 7:30, Almería, Rayo Vallecano, y a las 10, Sevilla, Valencia. Y a 2 días del debut del Barça, atención, es noticia de última hora, los culés por fin respiran, Víctor Navarro.
Sí, ya tienen la última palanca y de hecho acaba de salir hace nada un minuto el comunicado oficial del Fútbol Club Barcelona, que anuncia la entrada de nuevos socios estratégicos para acelerar el crecimiento del Fútbol Club Barcelona. Barcelona lo hacen a través del fondo alemán Libero Fútbol Finance, también está dentro y ayuda un fondo mexicano, Mountain & Co., y han firmado esta mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Durante una hora ya tienen esa última palanca que les permitirá inscribir a algunos de los futbolistas que faltan a falta de 2 días para el debut liguero de los de Xavi.
Marcamos además 2 citas en segunda para hoy, a las 7 Amorebieta Levante y a las 9:30 Valladolid Sporting. En el mercado, Las Palmas acaba de anunciar el fichaje de Mika Mármol, procedente de la Andorra, y ya tenemos rival para España en las semifinales del Mundial Femenino. Será Suecia, que se acaba de cargar a Japón 1-2. Las niponas fueron la pesadilla de España en fase de grupos y se quedan fuera en cuartos de final.
Continúas en Herrera en COPE.
Se lo acaba de contar Dani Blanquez en los informativos, o como dice Eduardo, herbolito. Herbolito. Pero voy a decir los informativos, Eduardo, porque a lo mejor la gente no. Pero es que claro, este viernes llega por fin un momento que estamos esperando muchos españoles. El comienzo de la nueva temporada de la Liga.
Me gusta mucho el fútbol y estoy muy emocionado por la vuelta de la Liga, porque quiero ver al Alcorcón jugar ahí en Santo Domingo, porque la temporada pasada fue muy emocionante. Que acabamos ascendiendo en el playoff contra el Castellón, que remontamos.
Buah, una totalmente alegría para nuestro equipo y quiero que ascienda el Alcor.
Espero que podamos ascender a primera, que no sé si lo veo muy fácil, pero bueno, soñar es gratis.
11 y 8 añitos, ¿eh? Mateo y Nicolás. A pesar de ser tan pequeños, llevan ya bastantes años abonados al Alcorcón. Un equipo que, recuerde, esta temporada vuelve a segunda división. Y lógicamente, pues bueno, claro, están emocionados. ¿Quién no? Sueñan con ver a su club en primera. Soñar, como nos decía Mateos, es gratis. Otra cosa es lo de ver los partidos, ya sea en el campo o en la tele. Lo vamos a comprobar en un momento, porque le voy a contar muchas novedades que trae esta nueva temporada de la Liga. Bueno, no solo yo, porque en este rato me acompaña una amiga mía que se llama Sofía Buera. Sofía, buenos días.
Hola, Alberto, bueno, ¿cómo
digo,
estás?
Digo buenos días por la costumbre, pero ya te doy buenas tardes.
Bueno, yo siempre te digo buenas tardes también por la costumbre.
Oye, tú eres muy futbolera.
Pues mira, en mi vida hay un antes y un después que se llama temporada 2012-2013.
Ah, ¿por qué?
Esa temporada desciende de nuevo el Zaragoza a segunda división y me cansé de verle ya descender y dije, se acabó.
A ver, es un histórico. Yo he sido aficionado. A ver, nosotros los Herrera tenemos simpatías por ciertos equipos y el Zaragoza está dentro, seguro.
Pues ya te digo que ese es mi antes y un después.
No,
a
pero
partir
verdad.
De entonces dije, ya, me da igual. El resto de equipos se acabó. Yo ya estoy harta de sufrir. Me olvido del fútbol. Y ya
pero
está.
Sí, es verdad que la afición del fútbol entre las mujeres está aumentando mucho.
Hombre, esta madrugada en el Mundial Femenino, que se disputa en Nueva Zelanda, España ha ganado también a Países Bajos y ha pasado a semifinales, que en lo que es dice todo el mundo, el que entiende, una gesta histórica. También hay aficionadas por interés. Mira, Eli es madre y mujer, esposa de futbolista.
Yo estoy deseando que empiece la Liga, porque tengo dos hijos y un marido súper futboleros, abonados del Alcorcón. Y cuando empieza la temporada, cada dos semanas, cuando juegan en casa, se van a ver el partido. Y yo tengo tiempo libre para mí. Así que yo, súper fan de la Liga, y que comience. Cuanto antes, mejor.
Futboleros que no futbolistas, digo. Fíjate, claro, es que le dejan tiempo libre. ¿Quién no va a querer que... ¡Hala! ¡Iros al fútbol!
No, además, este fin de semana y empezamos hoy, ¿no? Con el fútbol.
Almería-Rayo Vallecano, el primer partido. Bueno. Sevilla-Valencia, el segundo. Ya después de noche.
Muy bien. No, son los partidos que dan salida a esta nueva temporada. Que le decía un momento, viene cargada de cambios. El primero... hemos cambiado de sponsor. Ha cambiado hasta el nombre y la imagen de la Liga, el logo y el nombre. La primera división se va a llamar la Liga EA Sports, que estos son los juegos de maquinita. Y la segunda, la Liga Hypermotion, que eso no sé lo que significa, pero ahora nos lo va a contar todo nuestro querido compañero de deportes y buen amigo mío, Rubén Martín. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo andas? Estás nervioso ya, perdido, seguro.
Estoy loco porque empiece ya el fútbol, porque los veranos que no hay Eurocopa, ni Mundial, ni Juegos Olímpicos, los periodistas deportivos estamos perdidos.
Una cosa, cada vez empieza antes la Liga, Rubén.
Bueno, ya llevo unos años empezando la segunda semana de agosto, porque coincide que, como siempre pasa, salvo los años que hay Eurocopa y Mundial que se puede retrasar una semana, ya llevamos varios años. Entre que la televisión de pago no quiere perder muchos abonados y por eso se adelanta, y el hecho de que luego se apriete el calendario por si hay una competición después, nos hace que ya eso de la pretemporada en agosto ya se ha olvidado. El Teresa Herrera, claro, y el Carranza.
Bueno, yo era muy de Carranza y Teresa Herrera, porque hasta un tiempo era lo único que ganaba el Betis. O sea que...
Oye, Rubén, yo no sé si hay mucho lío o no con los cambios que se van a producir este año, comenzando con eso que hablábamos de sponsor. Yo no sé si lo vamos a pronunciar todos como lo hace Alberto, de lo de la Liga EA Sports, creo que diremos más otra cosa, EA directamente.
Yo me sé hasta esto, los jueguitos, cuando tú te metías había un tío que decía EA Sports, it's in the game.
Sí, sí, sí. En teoría se llama así, se llama la Liga EA Sports, pero pues luego será la Liga, el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Lo que sí es verdad es que el cambio de nombre, antes era el Santander, ¿os acordáis? Ha sido durante muchos años la Liga Santander, cambia con la idea también de incorporar a una generación que durante muchos años Paco y Lama se han llevado del FIFA al fútbol, de verdad. Y ese es un videojuego nuevo que es el FIFA de toda la vida, que ya no se llama FIFA, y se trata con los grafismos nuevos en las retransmisiones. Lo vamos a empezar a ver a partir de hoy. Hoy empieza la Liga con el Almería Rayo y luego hay un Sevilla Valencia. Cambian las retransmisiones, va a haber elementos nuevos de grafismos, va a haber cámaras nuevas. O sea, es una pequeña revolución para tratar de acercarnos a esa generación que a lo mejor al fútbol no le ha entrado del todo.
Y en el terreno de juego, Rubén, los árbitros van a añadir un minuto extra al tiempo reglamentario por cada gol que se marque. ¿Esto por qué?
Sí, es una de las pocas novedades que hay de la IFAB, del reglamento, porque es verdad que ninguno de los goles cuando se celebra duran 30 segundos las celebraciones, entonces lo que se trata es de proteger el juego efectivo, el tiempo de juego efectivo, y cuanto menos se le quite al aficionado, pues mejor. Seguro que el que vaya ganando 1-0 en el minuto 94 dirá la madre que parió al árbitro que añadió 8 minutos. Bueno, pues
estoy
es
como
fútbol,
todo,
¿no?
Estoy como todo.
Que como pasa siempre, y entonces ya sí que será la Liga EA porque se enfadará alguno. Pero eso va a empezar a pasar desde la jornada 1, o sea, el metro cuadrado de llorones en el fútbol está plagado,
está
no
lleno,
os preocupéis, eso no cambia. Sí.
Oye, volvéis esta tarde a tope ya con todo el equipo en tiempo de juego. Yo no sé qué novedades nos tenéis preparadas para la temporada. Bueno, Paco, Lama, Pepe siguen, continúan al frente.
La mejor novedad es que sigue Pepe Domingo Castaño, sobre sus espaldas construiremos el reino de los cielos.
Qué tío más grande.
Y le vamos cuidando para que a sus 80 años
mucho.
Nos siga. Sí, 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 nos dure mucho. Hay alguna sorpresita que yo creo que Paco os querrá contar, de comentaristas y algunos fichajes. También te digo una cosa, es difícil mejorar lo que tiene Paco, entonces yo también entiendo que se ha movido el mercado como en la Liga. Sabéis que la Liga española este año ha sido la quinta que menos se ha gastado en fichaje.
Es horrible, tío. Yo te digo una cosa, esto del límite y tal y cual, yo no sé exactamente económicamente si benefician. Desde luego los equipos creo que no, porque inscritos hay muy pocos jugadores, o sea que... Del burro se tendrá que bajarte en algún momento, creo, ¿eh?
Esto es como ir al médico y tú dices, a ver, a mí qué me apetece más, una mariscada y una botella de vino, o el médico y que me diga, pues es que hoy te toca brócoli. Hombre, pues nos apetece más lo otro. Lo que pasa es que lo sostenible a largo plazo es que nos mide, pues que la tensión no suba. Pues en la Liga pasa igual. O sea, los clubes ingleses, por ejemplo, llevan años yendo a pérdidas, no tienen problema porque inyectan capital hasta que el fair play financiero de la UEFA se ponga serio, y pues no importa que un club pierda 200 millones de euros porque siempre hay un propietario multimillonario que los pone.
Rubén,
eso
una
la Liga está prohibido.
Una respuesta de sí, no, porque tengo que irme a otra historia, pero ¿Mbappé viene al Madrid, sí o no?
Sí, no.
Quédate a partir de las 7 que te lo cuentan.
Rubén, un abrazo.
Otro, chao.
Oye, pues oír la radio como soñar también es gratis. Otra cosa es lo de ir al campo a ver un partido de fútbol o verlo en la tele. Vamos a repasar los precios de esta temporada, Sofía.
Sí, porque ¿cuánto nos va a costar esto de disfrutar del fútbol? Pues hemos tomado como referencia los precios del abono con la nueva alta categoría de adulto. Y solo te puedo decir que prepares la cartera porque la horquilla está entre los 300, ese es el precio más bajo, y los 900... en los más altos de los 20 equipos de primera división.
Es que una de los grandes, es que no paran de subir los carnets, pero bueno, también yo entiendo que cada equipo, en fin, el equipo de la Liga que tiene el abono más barato es el Rayo Vallecano, y el más caro, pues bueno, es el Real Madrid, ¿no? Lo sabemos, sin contar otras gradas especiales, VIP ni premium. Entonces, Ernesto, te voy a contar, es socio del Club Blanco del Real Madrid desde hace 57 años y abonado desde hace 4 décadas.
Se podía ser socio y asistir a los partidos sin ser abonado. Hoy en día solamente se puede asistir al partido si además de socio eres abonado. Durante todo este tiempo los abonos han ido subiendo paulatinamente de acuerdo más o menos al coste de la vida. Y en concreto este último año ha subido aproximadamente un 10%, supongo que debido a la subida de la vida y a la inflación.
Pues es que los clubes han aplicado, ya decía, una subida mayor al precio de sus abonos. Son los tres ascendidos, el Alavés, Las Palmas, Granada y Villarreal. Y ningún equipo ha bajado las tarifas. En segunda, ahora se llama la Liga Hypermotion. Yo sigo sin saber qué, pero bueno, los precios varían mucho, Sofía.
Por ejemplo, Ponferradina, el coste del carné para un abonado de adulto, 184 en tribuna, 141 preferente, 126 fondos. Burgos, el coste oscila entre los 365 y los 395 de la tribuna y lateral para renovación. Y en el Racing de Santander hay carnes para adultos a partir de los 225 euros. También en esta categoría han subido todos los precios. Y si encima ya pasas de ser joven a adulto, pues prepara la cartera. Andrea lo sabe bien.
Soy de Gijón, con lo cual soy abonada del Real Sporting de Gijón. En junio de este año he cumplido 26 años, con lo cual mi abono pasó este año de ser sub-26 a ser adulto. Hace 10 años que soy abonada y este es el primer año que de verdad me pensé hasta el último día no renovar. El año pasado pagaba 157 euros y este año pasé a pagar 500.
Bueno, una cosa, juega el Sevilla contra el Valencia esta tarde y seguramente mi ciudad se va a petar de rojo, que es un color que, oye, yo soy bético, pero máximo respeto porque es que mi hermana sevillista y es la que más quiero del mundo. Manuel Morillo es el dueño de la cervecería Europa de Sevilla, que además la conozco bastante bien, al ladito del Pijuán, aunque me cuesta ir por ahí de vez en cuando, sobre todo los días de partido. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Oye, ¿cómo está Sevilla unas horas del partido? Tendrás todo reservado, entiendo.
Sí, prácticamente lo tenemos todo reservado, a pesar de hoy que hemos tenido una puntería brutal, porque es el día más caluroso del año.
Impresionante.
Alerta roja, 44 grados.
Impresionante.
Sí, lo sabemos. Entonces, nada, bueno, intentaremos pasarlo lo mejor posible y que sea lo más llevadero. Y la hora del partido la tuvieron que retrasar media horita, pero bueno, yo creo que todo irá bien.
La han retrasado por el calor, ¿eh? Y esto también no es habitual que suceda. Yo no sé si ayuda al comienzo de la liga al negocio en pleno mes de agosto por allí, por Sevilla.
Bueno, siempre que hay partido de Sevilla, el barrio se beneficia enormemente. Es verdad que son facturaciones puntuales, pero en los últimos años, como Sevilla está jugando bastante, tanto en Europa como en Liga, pues... Mira, eso es una inyección económica que nos viene bien. A pesar de las últimas restricciones entre COVID y restricciones que estamos teniendo a la hora de sacar bebida a la calle, que está un poco, bueno, está prohibido, uh-huh. A pesar de eso siempre es bueno, una inyección buena económica.
Bueno. Manuel, una última pregunta. ¿Usted uh-huh. ¿es sevillista o es bético? Porque...
Me gusta el rugby.
¿Qué arte tenéis por ahí?
Manuel, un día me paso a verle. Un abrazo muy fuerte.
Eso espero, gracias.
Sí, que tenéis una gracia que no se puede aguantar.
¿Has visto esto que te estoy poniendo por detrás? Qué bueno, ¿eh? Mira, mira.
Está bien para venirse arriba
al cine. Oye, ahora hablo contigo y me cuentas qué hacéis un mediodía.
Venga, hasta ahora. Besito.
Estamos aquí, Eduardo y yo, en el estudio, bailando a todo lo que da. Espero que esté haciendo usted lo mismo en su casa, o en el coche, o donde sea. Media horita de programa, todo. Bueno, queda media hora, no, un poquito más, 40 minutos de programa, así que no se vaya a ningún sitio porque le tengo que contar cosas. Y se las tengo que contar estando usted ahí. Por favor, no se vaya, denme un momento.
Herrera Incope.
Estar informado.
en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de cómo evolucionan los dos hombres que en las últimas horas han sufrido dos golpes de calor en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El primero es un trabajador de la construcción de 48 años que se encuentra muy grave y que llegó a alcanzar una temperatura corporal de 41 grados mientras desempeñaba sus funciones en San Martín de Valdeiglesias. El segundo es un hombre de 55 años de edad que continúa grave tras desplomarse en un parque de Moratalaz al que había salido a dar un paseo. Rafael Caballero Escubedo es médico y jefe de guardia del Suma 112 y nos recuerda que lo más importante para evitar estos episodios es precisamente no salir a la calle en los momentos de más calor.
La primera medida y fundamental es evitar en la medida de lo posible la exposición al calor, al sol, ¿no? Y entonces evitar siempre estar en zonas, si se puede, que sean un poco frescas o bien ventiladas y sobre todo evitar las horas en las que el sol, la exposición es mayor.
Pero seguro que no te has dado cuenta que también puede jugar un papel crucial la ropa que llevemos. Este experto nos recuerda lo importante que es vestir de forma adecuada ante las altas temperaturas que estamos sufriendo.
Y luego también, pues un poco cubrirnos de la acción directa, ¿no? El sol siempre es muy complicado, ¿no? Entonces deberíamos pues ponernos cremas solares y también cubrirnos la cabeza, ¿no? Y luego la ropa, intentar evitar ropas ajustadas, ¿no? Unas ropas amplias un poquito y tal, para que también circule un poquito, ¿no?
Y eso que hoy los termómetros han empezado ya a suavizarse, seguro que lo has notado si has salido a la calle. Aún así, hasta ahora tenemos 31 grados en la Puerta de Alcalá y en poco más de media hora se va a activar la alerta naranja en el área metropolitana y en el corredor del Henares y el riesgo amarillo en el sur, la zona de Las Vegas y oeste y en la sierra. De hecho, se espera que en solo unas horas alcancemos los 39 grados en localidades como Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Madrid capital. Pero hay muchos madrileños a los que seguro que este calor no les molesta hoy tanto, ya que comienzan sus vacaciones de verano. En poco más de 2 horas y media la DGT va a poner en marcha una nueva operación especial con motivo del puente de agosto, ya que se esperan más de 2 millones de desplazamientos en nuestra región. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Vamos a comprobar si ya se nota movimiento en nuestras carreteras. Nos vamos a acercar hasta la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria. Pues a esta hora comienza a complicarse, eso sí, de forma muy leve de momento, la carretera de Valencia. La salida por la A3 a la altura de Rivas. En el resto de vías, de momento, circulación bastante despejada, pero insistimos, muchos desplazamientos con motivo de este puente del 15 de agosto. También temperaturas muy elevadas, así que les vamos a pedir una dosis extra de prudencia al volante.
Muchas gracias, Patricia. Y estos días, en los que, como decimos, muchos madrileños van a pasar bastante tiempo en las carreteras, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabrías reaccionar de forma adecuada ante un accidente de tráfico? Seguro que te lo estás preguntando y no sabrías responder, ¿verdad? Pues enseguida te vamos a dar todos los consejos que necesitas saber antes de que te vayas de viaje.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y cuando quedan pocos minutos para las 12:30 de la tarde, pues te quiero invitar a tomar el aperitivo en Mesón o Pote. Ya sabes que están abiertos de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para poder degustar todos sus platos, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. E incluso si quieres puedes degustarlo fuera del mesón. Todos los platos de la carta te los preparan y puedes ir a recogerlos al restaurante cuando mejor te venga. Ya lo sabes, Mesón o Pote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Mejor eso sí, reservar por teléfono antes de ir en el 91-610-5454, 91-610-5454 o a través de su página web en mesonopote.es. Como te estamos contando, más de 2 millones de desplazamientos se esperan este puente de agosto en las carreteras madrileñas, 8,5 millones en toda España. Muchos afortunados tienen por delante 4 días en pleno verano con unas temperaturas que invitan a escapar de la región. ¿Pero sabrías actuar correctamente si te encuentras con un accidente de tráfico? Nuestra compañera Mamen Vizcaíno va a resolver todas nuestras dudas. Buenas tardes, Mamen.
Buenas tardes, Gloria. Vamos a intentarlo.
Venga, eso, vamos a intentarlo. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que saber si desgraciadamente nos encontramos con un episodio así, Mamen?
Pues mira, aunque pueda resultar chocante por ponernos nosotros por delante de la persona a la que vamos a intentar ayudar, es que los primeros que tenemos que estar protegidos somos nosotros, porque si no lo hacemos, podemos convertirnos en víctimas o provocar otro accidente. Es la primera letra de la conducta PAS, la P de proteger, autoprotegernos, valorar si con nuestra parada podemos poner en peligro a otros conductores o incluso a nosotros mismos. La doctora Vanessa González es médico del SAMUR Protección Civil.
Una vez que yo estoy autoprotegido y creo que puedo ejercer algún tipo de acción sin correr ningún riesgo, protejo la zona del accidente, de la lesión, de la enfermedad, lo que sea. En el caso de un accidente de tráfico, ¿qué podemos hacer si no está señalizado? Ponernos el chaleco que utilizamos reflectante y poner los triángulos de seguridad.
Una vez que la zona está señalizada, tenemos que alertar a los servicios de emergencia y tenemos la A de la conducta PAS. Ellos por teléfono nos van a ir dando instrucciones de qué hacer, les tenemos que contar, claro, cómo hemos encontrado a las personas accidentadas para después poder socorrerlas. La S de la conducta PAS.
O sea que una vez ya hemos parado, nos hemos acercado a ver y si nos encontramos, por ejemplo, Mamen, que la situación es más grave de lo que nos esperábamos y nos quedamos paralizados, ¿qué alternativas tenemos ahí?
Pues claro, es que nosotros queremos ayudar, ¿no? Esa es la idea que llevamos nosotros en la cabeza.
Pero la voluntad no siempre va con los reflejos.
Efectivamente, y con la capacidad que luego tenemos realmente de afrontar esa situación, ¿no? No todo el mundo, es cierto, ¿vale? Uh-huh. Pues para ver lesiones graves en las que hay mucha sangre, por ejemplo, que la víctima, bueno, pues está gritando de dolor, lógicamente eso, tú te acercas y realmente pues te encoge el corazón, ¿no? Uh-huh. En ese momento nos podemos paralizar o incluso peor todavía. Estamos haciendo que falle la primera de las medidas, la de protegernos nosotros para después poder ayudar.
Si tú te pones nervioso, te mareas y te caes al suelo, estamos generando un segundo paciente, con lo cual en ese momento las medidas de autoprotección pasan por retirarme, intentando no perder de vista al accidentado para poder seguir ayudando a los servicios de emergencia hasta que lleguemos al punto.
Claro, depende de cómo haya sido el accidente, de la gravedad de los heridos, tendremos que actuar de una manera o de otra. Si podemos acercarnos, y siempre siguiendo las instrucciones del médico que está al otro lado del teléfono, bueno, hay que intentar primero nosotros mantener la calma y prestar apoyo psicológico también a la víctima, tranquilizarla y no actuar como si supiéramos si realmente no sabemos.
Claro. Bueno, todo esto es lo que tenemos que hacer si nos encontramos con un accidente, Mamen. Pero ¿y si tenemos la malísima suerte de que somos nosotros los que lo sufrimos? El último ejemplo de lo que no se debe hacer lo hemos tenido esta misma noche. 2 turismos han chocado entre sí en la M11, sentido entrada a Madrid. Los ocupantes de ambos coches se han bajado para ver qué había ocurrido y una vez fuera, un tercer vehículo que no les había visto porque ya era de noche, ha impactado contra uno de ellos. Y la mala fortuna ha hecho que una pieza haya salido despedida y haya impactado directamente la cara de un bebé de 2 años que su madre tenía en brazos y que se encuentra muy grave. ¿Qué es lo que ha fallado aquí, Mamen?
Bueno, eso lo tiene que investigar la Guardia Civil, ¿vale? No es lo mismo que el accidente se produzca, por ejemplo, en una vía pequeña, en la calle de una ciudad, que en una vía en la que se circula muy rápido. La recomendación que hacen desde SAMUR Protección Civil es doble. Si tu coche puede circular después del accidente, llévalo a una zona segura. Si estás dentro del coche y puedes salir, porque tus heridas no son especialmente graves, muévete a un lugar donde no corras peligro. Y eso no es quedarse junto al vehículo, es ponerse, por ejemplo, al otro lado del guardarrail, porque los conductores tenemos tendencia, cuando circulamos, a mirar lo que ha pasado. Y ahí tenemos otro peligro.
No es extraño que ese vehículo pierda también el control y provoque un segundo accidente. Por eso, si la persona decide y debe abandonar el vehículo, tiene que buscar una zona resguardada y que le permita estar allí sin riesgo. Y si no, debe abandonar la zona definitivamente y desplazarse a una zona segura.
En el caso que comentabas, Gloria, bueno, no sabemos si a los primeros accidentados les había dado tiempo a señalizar el lugar del choque. Además, como comentabas, era de noche, no había luz y eso, lógicamente, pues también influye.
Dificulta mucho. Pues muchísimas gracias, Mamen Vizcaíno, por estos consejos que ya tenemos que conocer muy bien todos antes de salir a la carretera. Esperemos que ninguno tengamos que ponerle en práctica.
Esperemos y que sepamos reaccionar.
Eso es. Y nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada 133 años, el cometa Swift-Tuttle da una vuelta alrededor del Sol. Vamos, yo no lo voy a ver, porque la última vez que se vio en la Tierra fue en el 92, año en el que nací, y no volverá a pasar hasta 2125. Este bicharraco, porque es un bicharraco cósmico, va dejando en su órbita los restos propios de un cometa: hielo, roca, polvo, y algunas partículas no son más grandes que un grano de arena. Bien, pues cada año la Tierra atraviesa esa órbita en su recorrido anual alrededor del Sol. Durante este encuentro, que dura unos cuantos días, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando así los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros. Meteoros, perseidas, o como dice mi coleguín José del Río, estrellas fugaces.
Una estrella fugaz es una estrella que se mueve muy rápido y solo de noche.
Ahí tiene la primera clave, de noche. Este 2023... es un año excelente, por lo visto, para observar las Perseidas. Aunque las mejores noches para disfrutar de este fenómeno son de hoy viernes hasta el lunes. El pico máximo está previsto para la noche de mañana sábado. El momento es excepcional, Carlos Gutiérrez Guti, porque este año, este espectáculo del cielo va a ser antes de la luna nueva, que será el próximo miércoles, con lo que el cielo estará lleno de estrellas.
Lleno de estrellas para disfrutarlo. Aunque ver las estrellas, o la lluvia de estrellas, o las lágrimas de San Lorenzo, como también se conocen a las Perseidas, Alberto, es más sencillo que el mecanismo del velcro, no está de más, yo creo, hacer algunas recomendaciones para que lo pueda disfrutar todo el
mundo. Correcto.
Bueno, siempre hay motivos para mirar al cielo, más ahora que cuando sales de la ciudad apenas puedes ver dos estrellas despistadas. Y en verano, en agosto, es cuando más lindo está el cielo, mejor se ve y la actividad realmente es frenética. Mira, he estado charlando esta mañana con José Luis Quiñones, él es ingeniero mecánico, aficionado y divulgador astronómico desde hace más de 20 años, para elaborar una guía muy sencillita y útil con la que todos los aficionados y los que nunca han salido al campo a mirar el cielo pues podamos disfrutar de una noche placentera y maravillosa.
Lo primero, o sea, lo más importante que tenemos que hacer, ¿qué es?
Pues mira, al contrario que en Poltergeist, aléjate de la luz, Caroline. Salir de la ciudad es lo primero, Alberto. Buscar un lugar oscuro, apartado de la contaminación de la luz que tenemos en la ciudad. Los pueblos en esto nos llevan ventaja. Y lo más importante, tumbado.
Claro.
Sí. Porque si no te tumbas, hombre, al día siguiente puede que hayas visto no estrellas, pero las cervicales se las van a notar como un martillo percutor.
Tumbado hacia arriba, en un sitio despejado y, por supuesto, siempre sin contaminación lumínica. Hay que alejarse de los pueblos, las ciudades que nos impiden, como la luna igualmente, de esas pequeñas notas que sean más débiles. Así, poco más que un buen café o una buena compañía con la familia, con los amigos, y una tumbados en el suelo, no haría falta mucho más.
Fíjate, una cosa que te iba a contar, Carlos, ahora que decías esto del cielo despejado, las auroras boreales, que son uno de los fenómenos más espectaculares para ver en directo, también te tienes que alejar muchísimo de la luz. Esa es la primera recomendación, pero luego hay otra que comparte, porque hay otra gran recomendación cuando estás ante un espectáculo tan grande.
Claro, fíjate, no hace falta telescopio, ni prismáticos, ni nada por el estilo. Pero hay una segunda recomendación, Alberto, fundamental. Si quieres ver el cielo en su esplendor, apaga el móvil. Claro, no lo mires, porque además los ojos se tienen que acostumbrar a la oscuridad.
Por un día, por unas horas sin móvil, yo creo que no nos va a pasar nada. Y yo creo que el espectáculo vamos a disfrutarlo mucho más. Porque hay que recordar que habrá alguna seguro muy potente, con colores incluso lo podemos ver, pero la mayoría de ellas va a ser muy débiles. Y recordar que los ojos tardan entre 10 y 15 minutos a acostumbrarse a la oscuridad total.
Yo le daría un poquito más, media hora. Horita, yo creo que ya los ojos están acostumbrados a la oscuridad. Bueno, aunque todos los meteoros parecen venir de la constelación de Perseo, de ahí su nombre, se pueden ver en cualquier parte del cielo. Conviene dirigir la mirada, pues eso, hacia zonas oscuras, ya sabes, evitando árboles y edificios, y sobre todo tener paciencia, porque se pueden ver, ojo, 2 o 3 estrellas fugaces cada minuto.
Sería muy bueno, como digo, en el cenit, en la parte vertical de donde estemos tumbados, porque como hace un arco, no os preocupéis porque se van a terminar viendo y con una traza mucho mayor que desde el origen. Es un fenómeno que realmente puede variar entre más o menos, vamos a poner entre 40 a 200 por hora, que no está mal.
Hombre, no está nada más. Una cosa más, en el hipotético caso, Alberto, de que tuviéramos la malísima suerte de no ver ninguna estrella fugaz a lo largo de la noche, créanme, es una ocasión única, perfecta, para volver a disfrutar del cielo, para ver, por ejemplo, la Vía Láctea, que según me cuentan, va a ser espectacular.
Mira, yo, uno de los recuerdos de infancia más bonitos que tengo, además, fotografiado en mi memoria, es sacar con mi hermana Rocío al jardincito en casa, una pequeña tienda de campaña, nos dejaban una noche y tumbarnos en la tienda de campaña que tenía el techo con plástico y podías ver las estrellas y estabas ahí resguardadito. Y ese es un recuerdo que, porque es que observar las estrellas lo hacemos desde que somos pequeños, pero desde que el hombre es hombre, ¿no?
Desde que el hombre es hombre.
Entonces, observarlas, estudiarlas, esto nos ha permitido además avanzar en el conocimiento de astronomía, geografía, matemáticas, navegación, y con ello entender, al final, explorar y conquistar la Tierra, ¿no? Vivir donde vivimos. Mira, Mar Gómez es doctora en física, responsable de meteorología de tiempo.es y colabora en COPE en Poniendo las Calles. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola.
¿Por qué nos fascina tanto mirar al cielo?
Bueno, yo creo que porque buscamos muchas respuestas, ¿no? Yo creo que mirar al universo, al cosmos, pues siempre nos hace preguntarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos y si realmente estamos solos o no en el universo. Yo creo que son cuestiones que para una u otra persona seguro que han pasado alguna vez por la cabeza, que todavía no tenemos respuestas, y yo creo que, bueno, pues forma parte de ese misterio de la naturaleza que nos rodea y que a la vez, pues bueno, nos fascina y nos inquieta.
Las Perseidas, para la ciencia, ¿por qué son interesantes?
Bueno, son interesantes, hay muchas lluvias de estrellas a lo largo del año, pero estas son especialmente interesantes porque suceden en verano, ¿no? En el hemisferio norte estamos en verano y es un muy buen momento pues para salir al aire libre y poder disfrutar de este espectáculo. Tenemos otras lluvias de estrellas en los meses invernales, pero claro, las condiciones meteorológicas, las condiciones atmosféricas, pues suelen ser un poquito más adversas. Nadie quiere estar en medio del campo pues con temperaturas muy bajas. Ahora mismo por las noches incluso tenemos temperaturas demasiado altas, ¿no? Diría yo, pero bueno, es cierto que son temperaturas en las que podemos estar a la intemperie durante varias horas disfrutando de este espectáculo natural.
Uh-huh. Pero debemos acostumbrar a decir meteoros, porque es que yo no sabía si había diferencias entre una y otra.
Sí, la verdad es que realmente no son estrellas, lo que pasa es que coloquialmente se le conoce como estrellas fugaces, ¿no? O lluvia de estrellas, son lluvia de meteoros, que son esas partículas que proceden pues de esa cola de ese cometa Substratus y que al entrar en la atmósfera pues se desintegran y crean ese destello de luz. Correctamente, pues sí, deberíamos decir lluvia de meteoros, pero bueno, ya está comúnmente aceptado que son lluvias de estrellas. Y ya
bueno,
está.
Pero cuéntame exactamente cómo se produce el fenómeno y por qué en estos días.
Bueno, pues se producen estos días porque justo cada año en estas fechas la órbita del cometa Swift-Tuttle cruza pues la de la Tierra. Como bien habéis dicho anteriormente, tiene un periodo de 133 años, pasó cerca del Sol la última vez en 1992 y siempre por estas fechas interactúan esas rocas tan pequeñitas que tienen el tamaño pues de entre granos de arena y guisantes con nuestra atmósfera y al entrar a esa altísima velocidad se desintegran porque la fricción calefacción, el rozamiento, las calienta y prácticamente, bueno, pues vemos esos destellos que se suelen desintegrar más o menos a unos 100 kilómetros de altura. Por la alta velocidad a la que inyectan en la atmósfera, que suele ser de unos 50 kilómetros por segundo, pues vemos esos destellos. Además, esta lluvia de estrellas también es muy significativa porque la tasa de actividad en los meteoros es muy alta, puede llegar a los 200 meteoros por hora, así que con que estemos un buen ratito observando, pues seguro que cazamos más de una.
No, yo creo que es fácil cazarla, sobre todo si es en esta época. Y además yo creo que una cosa preciosa y que no acostumbramos a hacer mucho, o por lo menos cada vez menos, que es el tema de mirar al cielo, porque claro, en la ciudad cuando miramos por la noche, estamos tomándonos una copita o algo, pues no nos atrae el cielo porque no vemos nada, por la luz que hay en la ciudad. Yo le contaba antes a Guti, a Carlos Gutiérrez, que cuando vi auroras boreales, se ven desde cuando estás en el hotel, pero luego te dicen, bueno, ¿por qué no andas conmigo durante un rato, 30, 40 minutos, a la nada? Y de verdad, en ese momento contemplé el cielo. Entiendo cómo lo contemplaban nuestros antepasados y es un espectáculo impresionante. Yo creo que no somos conscientes.
No, yo siempre digo que los mejores espectáculos nos los da gratis la naturaleza, no solo mirando al cielo, sino mirando a nuestro alrededor. Yo también he tenido la suerte de ver auroras boreales y es un espectáculo fascinante. Entonces, bueno, en este caso es un espectáculo que podemos hacer todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a ver auroras boreales, y todos los años. Entonces, con que nos retiremos de la contaminación lumínica, que es cierto que las grandes ciudades emiten muchísima contaminación lumínica, yo vivo en las afueras e incluso así es prácticamente imposible, nos tenemos que retirar bien pues en una zona de montaña o bueno, alejarnos de la ciudad, pues debemos mirar al cielo, dejar un poquito nuestro móvil a un lado, ¿no? Que yo creo que pasamos mucho tiempo mirando hacia abajo y mirar hacia arriba, porque no solo, como digo, las lluvias de estrellas, a veces se forman desarrollos de tormentas impresionantes y que nos dan un espectáculo de cielo maravilloso y muchas veces nos lo perdemos.
Vamos a lo práctico. Este sábado decía Carlos que es el mejor día para verlas. ¿Hay una hora específica? Diríjase a los oyentes que nos están escuchando y seguramente están deseando ponerse una toallita y tumbarse a ver el cielo.
Bueno, yo diría que más bien entra la madrugada, pero no demasiado tarde. La temperatura suele ser bastante agradable en general, porque claro que hay que hablar en general de media en toda España, pues hacia la una de la mañana, a las dos, más o menos, no es una hora demasiado tardía, por lo tanto no tenemos que trasnochar demasiado. Y en cuanto a la previsión meteorológica, que también es muy importante, porque si no tenemos el cielo despejado no nos vamos a poder ver, en general en casi toda España es buena. Es verdad que en el norte podemos encontrarnos algunas nubes, pero también sabemos que en el norte el tiempo cambia rápidamente de pocos kilómetros, ¿no? Entonces, desplazándonos, seguro encontramos esos parches entre algunas nubes para poder disfrutarlo.
Mar, yo siempre he sido malísimo identificando las cosas que todo aficionado a la astronomía sabe identificar. No sé si me puedes dar dos o tres truquitos para saber dónde está, no sé, alguna constelación, alguna estrella especial. A lo mejor se puede ver Saturno, no lo sé.
Pues mira, ahora mismo lo que podemos ver siempre, si miramos hacia el oeste, y que lo veo además todas las noches desde mi ventana en los meses de verano, es la Osa Mayor. Esta es muy fácil porque tiene forma de carro, y yo me acuerdo que cuando me decían lo del carro, cuando era pequeña yo no lo veía por ningún lado, pero bueno, es cierto que tenemos que identificar una estrella muy muy brillante, y a partir de ahí trazamos como un cuadradito y una línea, y se ve muy rápidamente. Y yo creo que es la más sencilla porque es mirando al oeste, lo vamos a ver rápidamente. Y bueno, pues es muy fácil. Luego tenemos la Osa Menor cerquita y en esta época del año pues la tenemos siempre ahí, hacia el oeste, oeste, suroeste, más o menos.
Mar, ¿tú pides deseos cuando ves una estrella fugaz pasar?
Bueno, alguno pido, alguno tengo por ahí.
Y se han cumplido, ¿no?
Bueno, yo debo decir que tengo mucha suerte en general, entonces, bueno, pues no puedo quejarme, ¿no? Siempre hay algún deseito por ahí que quieres cumplir, pero bueno, son cosas menos. Lo más importante, pues como siempre, aunque sea atópico, siempre son la salud y la familia, así que eso es fundamental.
Ahora, un besito muy fuerte. Gracias.
Un beso. Chao.
¿Sabe de qué tengo yo ganas? De escucharle a usted. Porque todos los días a esta hora, mi Guti, mi hermano, recopila algunos de sus mensajes, algunos de los que nos han mandado a las 10, porque hemos hablado de ligar y de citas y de cómo conoció a su pareja, y ahora con el tema de las perseidas. ¿Te han mandado cosas al correo? ¿Te suelen mandar cosas, lo tienes hasta arriba, ¿no?
Suelen mandar muchas cosas los oyentes. Son muy activos en el 600-99-13-14. Mira, hablando de perseidas, de lluvia de estrellas, ¿recordabas tú, Alberto, cuando eras pequeño y veías con tu hermana las estrellas fugaces, la lluvia de estrellas? Mira, pues a Luisa le pasa lo mismo. Es una fecha especial para ella. Con toda la familia sale al campo a mirar las perseidas.
Para nosotros la semana esa de las Perseidas siempre ha sido muy emocionante y siempre estábamos atentos para verlas. Aparte que era como un ritual, ¿no? Salirte en el campo ya muy tarde, que se está de maravilla en verano con las noches estas tan estrelladas y tan chulas, y nos salíamos todos, hacíamos un círculo ahí en el campo, muy emocionante. Nos quedábamos todos en silencio, que también servía así un poco para relajarnos, y nada, y todos allí tumbados esperando a ver las estrellas.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Sí, oye, yo te iba a preguntar, ¿tú eres de tumbarte y pedir deseos y eso?
Pues mira, me tumbo, lo veo, pero muchos deseos no, aunque este año tengo uno.
A ver, pero ¿esas cosas se dicen o no se dicen? ¿Qué no puede ser?
Es que claro, si se dicen, luego no se cumplen, ¿sabes? O sea, es que ya, no se va a cumplir. Me ha avisado mucha envidia con lo de las auroras boreales. Yo no he visto auroras boreales.
Pues mira, es un espectáculo que es verdad que es un viaje, hombre, te tienes que ir al Ártico. O sea, es un viaje que, hombre, requiere de estrategia, de un tiempo y de ahorrar un poquito. Pero yo te prometo que es uno de los fenómenos más espectaculares que he visto.
Bueno, bellos de punta me habéis puesto, sí señor.
¿Qué más te han contado?
Mira, hablábamos de ligar esta mañana a las 11 con los fósforos. Nos ha llamado Nani desde Cádiz. Es increíble la gente. Él conoció a su pareja jugando al parchís.
Y vivo en Zaragoza por culpa de que conocí a mi pareja jugando una partida de parchís por internet.
Ole.
A raíz de ahí, una relación de muchos años por internet, pensando que nunca llegaríamos a nada, y por la Expo de Zaragoza, que vine a conocerla y a conocerla a ella, a día de hoy casado con dos niños y es la mujer de mi vida.
Ay, qué bonito, pues ya lleva unos cuantos añitos. Tú, fíjate que es curioso esto, Carlos, del internet. Yo tenía un debate con Agredano esta mañana de que yo tengo mucho pudor todavía de hablarle, tengo pudor de hacerlo en persona y por internet, claro. ni te cuento. Yo no sé si tú tienes, es que tú tienes Instagram y Facebook y estas cosas, ¿o no?
Bueno, yo Facebook no tengo, Instagram lo veo un poquito. Es que yo tengo pareja ya estable desde hace mucho tiempo.
No, yo conocí a
mi pareja ya hace 40 años. Así que es que en esos líos no me he metido, claro. Mira, más cosas. Por ejemplo, Maricha, ella es venezolana, conoció a su actual marido, pero es como en una feria de muebles.
Él estaba de expositor, yo también, en uno de los pasillos, yo vengo con una cerveza, él se me cruza y me dice, ¿me das un sorbo? Y yo le di un sorbo de la cerveza. ¿Y cómo te llamas? Maritza. ¿Y tú? José Luis. Entonces en Venezuela hay una pareja que se llamaba Lila y José Luis, entonces dije, yo soy Lila. Y de ahí llevamos 41 años juntos, con tres niñas, cuatro nietos y felices.
Qué bonito, ¿eh? Esto es romper el miedo, ¿eh? Es romper el miedo a hablar, porque al final, oye, mira.
Sí. Y siguiendo, pues fíjate, hijos, nietos, etcétera. Ana Belén conoció al que es su marido, su segundo marido, en el rellano de la Escalera.
A ver.
Era mi vecino de puerta. Estuvimos muchos años siendo vecinos y sin fijarnos el uno al otro, o al menos no hubo ninguna manifestación al respecto, pero un día saltó la chispa. Y claro, la liamos parda, porque los dos estábamos casados. Así que, bueno, como prácticamente nos pillaron, pues hubo que o para adelante o para atrás. Y tiramos para adelante. Llevamos 10 años casados y muy felices. Pero vale, claro, son cosas que uno nunca espera.
Ahí hay guión de Hollywood, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí, es verdad, querido Guti. Me voy alegrando.
Un
besito.
Un abrazo.
Divina de la muerte como Sofía Buera, que se va a quedar con ustedes a partir de ahora. ¿Qué les vas a contar a nuestra audiencia, Sofía?
Bueno, antes que nada, Alberto, si llega a pasar eso que le pasó a Marisa con el sorbo de cerveza en tiempos de coronavirus, ¿me das un sorbo de tu cerveza? ¿Ves? No hubieran existido matrimonios, si es que al final...
Es verdad.
En fin, que tenemos muchos temas en Mediodía Cope, pero vamos a hablar de quién es Salma Parayuelo. Y es que es la responsable de que parte de que el equipo de la selección española de fútbol femenino vaya a estar por primera vez en semifinales. Hablaremos con Carlos Roldán, que fue su entrenador en el Zaragoza. Vamos a hablar también con Isabel Palà, que fue compañera de muchas de esas jugadoras de fútbol en categorías inferiores, ¿vale? Se conocieron cuando eran pequeñitas. Y, por supuesto, hablaremos de la situación del fútbol femenino en España. ¿Esta gesta puede ayudar a que las chicas poco a poco se vayan abriendo caminos, a que el fútbol cada vez esté también más profesionalizado y a que puedan vivir exclusivamente del fútbol, como hacen, por ejemplo, en otras categorías que no es solo la primera división, en el caso de los chicos? Bueno, pues de todo, con todo esto y más, te espero en Mediodía Cope, ¿eh? No me faltes.
Te camelo, Sofi, un besito.
Venga, buen fin de...
Anda, ¿qué tiene? No me había enterado yo. Madre mía.
¿Cómo?
Lo que me alegro de hablar con usted todos los días. Madre mía. Al lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las citas ineludibles del mes de agosto, la que tenemos siempre con el cielo madrileño cuando se celebra San Lorenzo. Y este año estamos de enhorabuena porque las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo por las fechas en las que se producen, coinciden con luna nueva, por lo que vamos a poder contemplarlas mejor que nunca. Sobre todo, toma nota, en la madrugada del sábado al domingo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar con Roberto Bravo, fundador de Astroafición, para que nos chive cuáles son los mejores sitios de Madrid para contemplarlas y nos dé todos los consejos para que no se nos escape ninguna, o al menos las menores.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Ante las altas temperaturas que estamos sufriendo, hay que extremar las precauciones. Según la Federación Española del Corazón, alrededor del 3% del exceso de muertes registradas en España están relacionadas directamente con este exceso de calor. De hecho, el año pasado, estos episodios de temperaturas extremas provocaron algo más de 4.300 muertes en todo nuestro país. Y lo peor es que si no se toman medidas, se estima que esos datos podrían triplicarse hasta los 13.000 fallecimientos en el año 2050. Una forma de combatir estas cifras es teniendo siempre a mano un desfibrilador, porque cuando el corazón falla, siempre lo decimos aquí, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos. De ahí que tener a mano un desfibrilador puede evitar hasta 30.000 muertes al año en España. Y el que mejor lo sabe es Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cómo afectan los cambios de temperatura tan extremos que estamos viviendo estos días a nuestro corazón?
Pues bueno, toda nuestra circulación se ve afectada. Y sobre todo aquellas personas pues que tienen colesterol, que tienen diabetes, que tienen obesidad, todas aquellas personas que tienen cardiopatías, pues con el calor, esos golpes de calor son muy, muy peligrosos. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, si tenemos un desfibrilador, lo que vamos a conseguir es que ante ese momento de desvanecimiento, que puede ser a lo mejor una hipotimia, una baja de tensión, pues podamos ver qué ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es muy sencillo, es colocar simplemente dos pegatinas, él analiza, ve exactamente si hace o no falta, porque estamos a lo mejor ante un momento muy, muy dramático, como es una parada cardíaca, y él mandaría esa corriente para que ese corazón salga adelante. De ahí la importancia de que tengamos este dispositivo cerquita, en nuestra casa y en todos los lugares donde estamos nosotros, claro.
Y además de fácil de usar, Adolfo, lo podemos llevar ahora que estamos en verano, de vacaciones, que estamos para arriba y para abajo, ¿lo podemos llevar con nosotros de viaje?
Por supuesto, Gloria, por eso nosotros recomendamos, porque sí es verdad que colocamos en comunidades de vecinos, en empresas, en oficinas, en restaurantes, pero recomendamos mucho que tengamos el nuestro, ¿no? Pues es positivo que luego nos lo llevamos a cualquier sitio. Hay personas pues que van mucho a la montaña o personas que, bueno, pues que viajan a una segunda vivienda. Uh-huh. Y de esta manera pesa menos de un kilo y nos lo podemos llevar para que realmente, si nos ocurre en cualquier lugar, podamos actuar rápidamente, con nosotros o con cualquier miembro de la familia, claro.
Claro. Bueno, pues solo nos queda saber cómo podemos conseguir un desfibrilador y si los oyentes que nos están escuchando ahora de COPE pues tienen algún tipo de ventaja especial, Adolfo.
Pues mira, tenéis una gran ventaja. Por eso os recomiendo que llaméis a este teléfono que voy a dar a continuación. Porque en primer lugar os vamos a regalar un antiatragantamiento, es un antiasfixia. Ahora también en verano, que comemos de más, que no nos damos muy bien cuenta lo que estamos comiendo, helados, etcétera. Bueno, pues este es gratis para vosotros, un antiasfixia. Y además os vamos a hacer un 30% en la compra del desfibrilador. O lo mandamos a cualquier sitio. Con lo cual, tranquilos, donde estéis, nos llamáis, os informáis y os lo enviamos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida. 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Pues muchísimas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida. Y tú ya lo sabes que es fácil de usar, que no pesa y que te lo puedes llevar este verano a cualquier sitio. Llama ya para informarte y comprarlo al 900-730-061. 900-730-061. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things a week could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Cientos de flechas de fuego están surcando estos días el cielo madrileño. Por las fechas en las que estamos, seguro que has adivinado que se trata de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, que este año van a lucirse en todo su esplendor, sobre todo en la madrugada del sábado al domingo, ya que coincide con luna nueva y la escasa contaminación lumínica va a estar a nuestro favor. Y en este programa, siempre que queremos mirar a las estrellas, llamamos a Roberto Bravo, que es fundador de Astroafición. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es verdad que el mejor momento para verlas va a ser la madrugada del sábado al domingo, ¿y por qué?
Así es, porque el máximo este año coincide que es el domingo a primera hora de la mañana, con lo cual justo el momento del máximo no lo vamos a ver porque es de día, pero uh-huh. La noche anterior va a ser la que más meteoros podamos ver en el cielo, aunque es verdad que ya se pueden ver y estamos saliendo todos los días a disfrutarlo.
Eso te iba a preguntar, que ya llevamos varios días admirándolas, ¿no?
Sí, es una lluvia de estrellas que no solo tiene mucha intensidad, sino que además es muy larga en el tiempo. Se ve desde mediados de julio hasta finales de agosto, uh-huh. Con lo cual durante prácticamente todo el verano puedes ver alguna fuga suelta, pero cuanto más nos acerquemos al día 12, más número de estrellas hay. Nosotros ayer estuvimos, por ejemplo, de observación en la Sierra de Guadarrama y, hombre, estuvimos muy poquito, estuvimos como dos horas y pico, y contamos alrededor de 20 estrellas fugaces.
¡Ay, qué bonito!
Que ya, pues está bastante bien.
Es un buen promedio, ¿no, Roberto?
Sí, y si cuanto más tiempo estemos y sobre todo si nos dedicamos solo a mirar al cielo, iremos viendo más. Porque es verdad que nosotros cuando salimos estamos con el telescopio y vamos enseñando a la gente pues, que vea Saturno, que vea nebulosas, que vea galaxias. Y claro, no estás siempre mirando al cielo.
Algunas
¿no?
escapan. Algunas escapan.
Pero lo bueno es que siempre las oyes, ¿no? Yo siempre digo que las fugaces no solo se ven, sino que también se oyen. Porque si vas en grupo, lo bueno es que siempre hay alguien que avisa, ¿no? ¡Ay, mira! Y entonces, aunque tú las hayas perdido, siempre puedes saber que acaba de pasar una, ¿no?
Ya, y la vamos contando. Y por lo menos te quedas con esa satisfacción de yo estaba ahí, ¿no? ¿Qué consejos nos das para poder observarlas bien, Roberto?
Pues salir en compañía, que siempre es más agradable. Si puedes ir con alguien que encima te pueda contar o que pueda tener un telescopio para disfrutar un poco más del cielo de verano, pues mejor. Pero no hace falta nada. Simplemente pues salir al campo con una manta y algo de abrigo porque por las noches refresca y mirar hacia el cielo intentando no mirar hacia la contaminación lumínica de Madrid, con lo cual, pues imagínate, si salimos hacia la Sierra Norte, pues intentamos no ponernos mirando hacia el sur, porque nos vamos a tener toda la luz de Madrid, pero en cualquier sitio del cielo se pueden ver, y siempre buscando el cielo en la zona más oscura.
¿Y nos chivas algún lugar así de la Sierra de Madrid que digas tú aquí es estupendo? ¿O no nos pues lo quieres chivar?
Entre toda en la Sierra de Guadarrama y la Sierra Norte también hay buenos sitios. Cuanto más nos alejemos mejor, ¿no? Pero si subimos, pues, por ejemplo, a Rascafría, o si nos vamos hacia Pradena del Rincón o hacia Montejo, pues hay cielos todavía muy buenos, muy buenos.
Y que hoy que este año se puedan ver bien las Perseidas, ¿ha sido a costa de que nos hayamos perdido algunas estrellas en julio o no?
Claro, las Perseidas siempre dependen, o se ven muy afectadas por la luna. Entonces este año tenemos la suerte de que coincide que hay luna nueva. Lo que pasa es que hay otra lluvia de estrellas que es a finales de julio, justo dos semanas antes. Y claro, como la luna, más o menos el ciclo lunar, son cuatro semanas, si nos vamos justo dos semanas antes, coincidió las Delta Acuáridas de julio con que era luna llena. Entonces esas no las pudimos ver apenas, pero este año tenemos mucha suerte con las Perseidas, que son las más importantes.
Oye, ¿y hasta cuándo las vamos a poder seguir viendo?
Pues más o menos hasta el 20 de agosto se dejan ver, pero bueno, hay que aprovechar estos días, que es cuando más se ven, porque luego sí que el pico es muy marcado, entonces en cuanto te sales del máximo, pues cae muy rápidamente la actividad.
Pues tomaremos nota, Roberto Bravo, fundador de Astroafición, y este fin de semana todos a buscar Perseidas, que además aquí en la redacción hay mucho aficionado, así que ya hemos tomado buena nota de tus consejos. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias, lo esperamos. Chao.
Y ahora es tiempo de Mediodía Cope y de todos los compañeros de informativos con Sofía Buena.